veces los viernes, a veces cuando podemos. Pero bueno, hoy estamos en un día especial. Mike Odierno es mi nombre. Estoy con Luz aquí, que me acompaña en la operación técnica también después en la mesa. Ella juega ahí dos roles fundamentales. ¿Cómo andas, Luz? ¿Todo bien?
Hola, Mike. ¿Todo bien, vos?
Bien, muy bien, por suerte. Y bueno, decíamos que estamos en un día especial porque tenemos una invitada especial. Seguimos con invitados especiales, ¿eh? Y hoy en un día especial. A ver, ella es actriz de teatro, de tele, bailarina, diosa con el tango. Productora, empresaria, no sé, mamá de Natalia, que la vi, es monísima, lindísima, su hija también como ella.
Vino, el sumum del multitasking.
Totalmente. Vino de Uruguay, charrúa, vino de Uruguay cuando Natalia tenía creo que 2 o 3 años, según lo que me enteré, y vino a probar suerte, y no solamente la probó, sino que la sigue probando, ¿entendés?
O sea, ya es nuestra, ya
impresionante
es nuestra.
La carrera que ha hecho, así que bueno. Y puedo estar todo el día hablando de ella. Bueno, su amor por el tango nació ahí con Miguel y con Miriam, los padres. Así que, con ustedes, una artista. Yo quiero definirla así, porque me parece que es una artista. Tiene todo. Canta, baila, todo, recita, todo. Andrea Guidone. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Todo bien?
Linda presentación. ¿Bien? Gracias por el tiempo. Gracias por haber leído un poco a toda mi historia, así que muchas gracias, eso es hermoso.
Bueno, gracias. Por venir acá al programa, para nosotros es un lujo tenerte.
Al contrario, disfruto mucho de poder conversar, mucho, me encanta la comunicación y disfruto estos espacios donde, bueno, es en eso, gracias por tu mensaje, tu presentación en las redes. Para nosotros está buenísimo venir a hablar con alguien que tenga ganas de hablar.
Sí, sí, tal cual.
Entonces eso demuestra eso, gracias.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, la primera pregunta para empezar desde el principio es, ¿cómo fue haber llegado con Natalia, que tenía 2, 3 años o algo así, desde Uruguay a probar suerte? O sea, ¿no? Supongo que sin red, o viniste con...
Con el documento acá entre los dientes.
Sí. El talento, la capacidad y el documento.
Eso muchas fue. Ganas, muchos sueños por cumplir. Y esa edad de la vida de uno, viste que es el momento donde decís, lo doy todo, claro, o nada. Y lo dimos todo, dimos todo lo que podía en mi alcance, ¿no? Venía de un país que la parte de la música, del baile, no es algo como hoy que está por todos lados.
Claro.
Nosotros teníamos nuestra comunidad y ahí aprendíamos, sabíamos que había una clase, que en Buenos Aires se daban con muchos más maestros, que allá no llegaban, y bueno, y nosotros éramos como los loquitos. Éramos como vistos de esa manera. A mi papá le costó mucho asumir que yo quería ser bailarina y que me quería dedicar a esto. Yo hice 3 años de ciencias económicas. Y bueno, y él tenía toda su puesta en que yo iba a hacer esa carrera. Y un día le dije, yo no lo quiero hacer eso. Digamos, fueron momentos raros, pero cuando llegué acá, empecé a tomar posición en algo que había trabajado muchos años para eso. Y conseguir una oportunidad uruguaya, lo damos todo, no tenemos chance.
Sí, eso
implica compromiso y mucho esfuerzo. La gente calculo que cree que es mucho más fácil, pero no, hay un montón de trabajo.
Por eso,
horas no dormidas.
Que cuentes la trastienda,
claro.
La gente piensa que
muchas cuestiones que mediáticamente explotan, que te explotan tu casa y te explotan tu vida personal.
Exacto.
Un montón de situaciones donde convivís ahí, border, con muchas cosas que tenés que saber lidiar y tenés que saber jugar.
Claro.
Y equivocarse es algo común y te equivocás y volvés a reflotar. Y en algún momento decís, bueno, yo está toda esta adrenalina, no puedo más. No la puedo.
¿Y llegaste a Buenos Aires con el papá de Natalia, con Dalmonte?
No,
¿llegaste sola?
No, llegué sola. Tenía acá algunos contactos, porque yo ya trabajaba en revista en Uruguay. Ajá. Entonces, bueno, algunos contactos que fueron llegándome, algunas personas que me ayudaron, nadie hace nada solo. Pero de esa manera, bueno, un día me enteré del casting que hacía Carmen Barbieri, que era su primera revista sola. Y era una cola de 2.500 personas.
No te puedo creer.
Yo dije, esto no puede ser cierto.
Claro.
Pero yo estaba convencida de que eso era una gran oportunidad.
Claro.
Así que lo que hice fue dar todas las pruebas de baile que se hicieron previamente. Y después, bueno, mi caballito de batalla, que era la actuación, y era hacer un sketch con Santiago Val. Así que me entregaron dos hojas para leerlas y aprendérmelas, y cuando tuve la oportunidad con Santiago, dejó las hojas afuera y me dice, ¿no te entregaron las hojas? Y le digo, por supuesto que sí, ya las tengo. Me dice, ¿no las necesitas? No. Y en ese ida y vuelta improvisamos un montón, y él fue lo que le resaltó de mí.
La experiencia que tenía, por Dios.
Claramente soy muy osada y la vergüenza la trabajo desde chiquita a no tenerla. Mirá porque vos. Hay un condimento de eso, de ser
un poco
atrevida, un poco, no sé si creída, pero bueno, tenés que plantarte porque hay un montón de gente y tenés que mostrar algo diferente.
Había 2.499 más. Era así, ¿no?
100%.
Ahora, y por ejemplo, esto está bueno también que la gente lo sepa, porque a veces piensan que los artistas viven, ¿entendés? En otra liga y llegaron ahí de la nada. Digo, ¿cómo hacías con Natalia, por ejemplo, con 2 años? O sea, ¿cómo que la llevabas a los ensayos? ¿Cómo la
todo, semana? Claramente. ¿Todo? Sí, por supuesto. Hasta que Natalia no empezó el colegio de lo que tiene que ser primer año hasta séptimo, convivía día y noche en todo ese mundo. Y ella era feliz. Porque imagínate que donde íbamos o le hacían el ojo o se probaba vestuario.
¿La llevabas al teatro?
Claro,
¿la llevabas a todos lados?
Todo el tiempo.
Wow.
Claramente. Yo trabajé con Carmen Barbieri 5 años por eso. Ella fue la persona que me dejó estar de gira con mi hija.
Mirá.
De gira muchos meses. Eso implica un montón de cosas que...
Si súper comprensiva.
Claramente. Eso fue para mí la única razón. Ella conocía mi mundo y conocía lo complicado que estaba haciendo para mí todo eso. Entonces, ¿era así o no era? Eso también lo tenía claro.
Uh-huh.
Mi posibilidad de entrar a este país, de ver las posibilidades que tenía y después de ver cómo convivía mi maternidad con eso, porque no había chance. Y bueno, y tomar normal cosas que tal vez para una nena de 2 años no es normal.
Sí, claro, lógico.
Pero bueno, es la vida de mamá y esto es lo que hoy... tengo, y no estoy haciendo nada deshonesto ni nada. Trabajo en horarios que no es el de oficina.
Bueno, ella aprendió lo que es el trabajo, ¿no?
Mm.
Verte. El ejemplo es lo que mejor enseña.
Sí, eso es lo que ella me dice siempre, ¿sabes? Muchas de las cosas que converso con ella, tenemos una relación muy hermosa, donde podemos hablar y donde yo no tengo que estar atrás de ella. Cada uno sabe específicamente cuáles son sus tareas, sus aportes en la casa, en sus estudios, y de verdad tengo solamente palabras de agradecimiento, porque entiendo que lo tiene claro sin tener que estar haciéndoselo saber.
Yo la vi en tu espectáculo de tango a tu hija y es
acompaña.
Increíble cómo te admira, te acompaña, pero te admira mucho. Te miraba con mucha admiración.
Esas son las cosas lindas que me dice, ni yo me las digo. Y le agradezco mucho, porque nada más importante que ver en los ojos de un hijo que está orgulloso de sus papás, cuando muchas cosas del medio hacen que a veces la juzgues de otra manera, pero ella conoce la esencia, la bruta esencia. Entonces, de esto de estar llevándola a mi trabajo, de que ella siempre estuvo conmigo, hemos tenido que hablar en lugares donde eran para mayores de 18, estoy con mi hija,
claro.
¿Me permitís? En otro momento, no ahora, que ahora hay más flexibilidad.
Claro.
Así que hice eso y lo tomarlo con naturalidad, porque ella no estaba viendo nada que no estuviera bien, solamente fuera de los horarios normales que vos pretendés para tus hijos. Pero es la vida que tengo y ella tiene que acompañarme, porque en ningún lugar va a estar mejor que conmigo. Y bueno, sí, en muchos momentos transaba de que se quedara en casa, pero todo era mucho dolor para la mamá, dejarlos solos o dejarlos con alguien que no es, cuando ella tampoco tenía acá su familia.
Sí, es un desgarro, por supuesto.
Claramente. Tengo de compañera a Abel Guerrero y me decía, ¿cómo haces con la culpa? Y le digo, es una espada de Damocles con la que tenés que saber convivir y ver de qué manera lo naturalizás lo mejor posible para vos.
Claro.
Porque el niño lo va a vivir de acuerdo a cómo uno lo viva.
Exacto.
Entonces, en ese lugar sos un ejemplo en todo. Si dramatizás, si agudizás, ella lo vive desde ese lugar. Si naturalizás y desdramatizás, ella va a poder tener otro rol en lo que le toca vivir. ¿Qué es la que le toca? Ni mejor, ni peor. Me hubiera encantado, familia Inga, el domingo cenamos y almorzamos todos juntos, pero no, tenemos que estar en el teatro. Y la vida es otra. Y hay un alto precio también que uno deja, porque yo dejé mi país, dejé mi familia, mis amigos, Y en eso no tenés punto de decir, bueno, yo estoy acá y... No, hay que trabajar el doble.
¿Cómo fue que lo decidiste eso? Es decir, bueno, me voy de acá de Uruguay, me voy a Argentina.
No, yo lo que hice fueron 6 meses donde iba y venía. Y de esa manera lo que aprovechaba era venir y hacer algo que tenía que ver con algún casting, alguna agencia que estaba... Algo que tuviera que ver con mi trabajo.
Puntual y volvías.
Claro. Así que bueno, de esa manera estuve 6 meses hasta que cierro el contrato con Carmen Barbieri. Y ahí sí, bueno, listo, me vengo. Pero todo es temporario, nuestro trabajo es por temporadas. Nosotros estamos acostumbrados y convivimos a ser desocupados todo el tiempo. Con lo cual, bueno, vamos por 6 meses, 1 año, 2 años, pero no proyectás más de eso.
¿Y la pandemia cómo fue? Porque
durísima.
Me hablaste de temporario y bueno, fue un parate gigante, ¿no?
Fue una gran balanza, perfecta te diría, entre todo lo que implicó de yo vivir y estar a toda una realidad donde caigo de la noche a la mañana y convivir con una realidad completamente opuesta a la que estaba haciendo hasta hacía 24 horas atrás. Nosotros estábamos en el Teatro Tabariz haciendo temporada, un musical de tango hermoso. Recién hacía, no sé, un mes que habíamos estrenado, con una apuesta de 6 meses por adelante. Y de golpe, no sé, el 15 de marzo se cierran, hoy hace exactamente 3 años, el 18 de marzo del 2020 se cierra la frontera. Ese día anterior, el 17, llegué yo a Uruguay y no pude volver por 6 meses, que fue cuando empezaron a salir los primeros barcos de buquebús y era un viaje de 12 horas, con todo un montón de riesgos y un montón de...
Con miedo, mucho miedo
todo.
Había.
Así que me quedé en Uruguay, que no habían casos directamente, toda mi familia estaba ahí cerca, había que cuidarlos, había que ser como bueno, otro rol de mi vida, ¿no? Bueno, muchas cosas que tuve que ir a resolver, a encarar, a tomar, ¿no? Mi papá falleció en el 2017 y bueno, y a partir de ahí como que también cambió mi vida en cuanto a los movimientos, el sistema familiar se modificó. Uh-huh. Así que bueno, también tomar ese rol.
¿Viste que va a ser de hacer vos el
claro, sostén? No solamente el sostén, sino que además tomar decisiones que no eran mías, ni estaba preparada, ni tenía. Así
¿Por qué quedaste en ese rol vos?
Esas cosas son sistémicas. Se
la
definen
personalidad.
Claramente por el propio sistema que te rodea. O sea, el sistema saca uno y alguien tiene que ocupar ese rol.
Sí, o sea, papá era el proveedor y... Se
claramente, no solo el proveedor, sino que además, viste, es el...
El pater family, era
claro,
el que arreglaba todo.
Claro, entonces yo dije, o sea, un rato me puse en ese rol, pero prontamente dije, ok, agradezco, pero no puedo ser eso que el sistema espera. Yo tengo mi... ecosistema también, que tengo que sostener, contener, mi hija, mi contexto familiar es básicamente ella, pero además de eso, bueno, tengo, pero cada uno ocuparse de lo propio y con eso poder, porque necesariamente cada uno tiene que poder con lo propio. Con mucho amor y respeto, ir corriéndome de ese lugar y haciendo que el otro crezca, porque eso es maravilloso, vos te corres de ese lugar y el otro necesita... tener mayores habilidades y tomar decisiones, y eso impacta directamente en tu autoestima. Con lo cual estás haciendo un favor enorme. Es duro, hay que atravesar. Sí, pero es increíble. Con lo cual es toda una experiencia que me permitió la pandemia de ubicar a cada uno en su rol y también el propio mío, ¿no? Y de esa manera, bueno, tomar decisiones sabiendo cuáles eran mis capacidades y cuáles no, y ver de qué manera podía sostener algo que quería, pero que no sabía cómo. Entonces, todo eso hay que empezar a ocuparse. Y no tenía que ver con el arte, y me hubiera encantado tener mi profesión y decir en la pandemia, bueno, tomo esto, pero no tenía esas habilidades.
Y ahora que lograste ser, digamos, a ver, la verdad que sos un referente en lo tuyo, sos empresaria, generás las cosas, digamos, sos guionista, dirigís, producís, todo, digamos, tenés todos los roles.
Y actúa todo.
Claro, mirás para atrás. ¿Y superó las expectativas? ¿Superaron los sueños que vos tenías? O
sí, uno nunca se para a mirar eso, ¿sabes? Porque de adentro siempre pedís más. Eso es algo que nos nos define a los seres humanos, lamentablemente.
No tenés límite, no tenés tope.
No hay límite. La verdad, si vos me preguntás hace 15 años, cuando yo llegué acá, si en algún momento se me hubiera ocurrido que todo esto iba a pasar, te digo, ni en mi máximo sueño. Es lo que te digo, pensás a 6 meses.
Claro.
Y no proyectarte más creo que también es un beneficio, ¿viste? Para algunas cosas. Hasta que llegó la pandemia y dije, claro, bueno, ok, yo no puedo depender solamente de esto. Necesito abrir otras puertas que no conozco, que no sé, pero que voy a buscar personas a las que confíe y vea su, que me demuestren su capacidad, y de esa manera ir abriendo otras posibilidades de ingresos, por ejemplo, ¿no? Y tener como un equilibrio con tu vida y que no depende solo de lo artístico, y que puedas generar esas cosas también implica tomar otros roles.
Y el hecho que vos, digamos, tomes una iniciativa con un proyecto también te quita ese dolor o esa angustia de, uy, nadie te llama por teléfono para contratarte para trabajar. Es como que también en ese punto terminás cubriendo cierta estabilidad.
Claramente que en su momento, cuando yo decidí bajarme de este espectáculo en el que estaba y armar mi propio producto, sabía que necesitaba correrme de todo.
Claro.
Porque si no, iba a ser imposible. Si me preguntabas cuánto tiempo me iba a llevar, no lo sé. Pero necesariamente el ocuparte de armar algo propio, yo tengo mi producto de tango, mi compañía, hoy estoy haciendo una experiencia en sex, ¿no? Y en ese lugar yo estoy desde otro. Yo voy, cumplo mi rol, hago lo que tengo que hacer y me voy a mi casa. Es genial.
Claro.
¿Quién es el director?
Pero Muscari, no es lo mismo que hacer Muscari. José María Muscari, pero no es lo mismo que hacer tu propio producto.
Sí, claro.
Todo eso conlleva un montón de áreas más, como vos lo decías. Dirigir, producir, coreografiar, un montón de roles. Y a mí eso me encanta. Tengo la posibilidad, además de ir a cumplir un rolcito, lo que me dicen, hago y ya.
¿Siendo mujer es más fácil o más difícil?
Claramente que...
Porque dicen, viste, que hay como algún costado que favorece y otro no.
Todo depende de cada uno, ¿no? De las decisiones que tomes. Es muy difícil que se te tome en serio. Yo cuento esta anécdota porque es muy gracioso. Yo trabajé 6 años para Javier Faroni. Y su mano derecha, su productor, Lito Gras, yo hacía revista. Y claro, yo pasé 5 años... escalón por escalón,
claro,
de bailarina, con destaque, media vedette, segunda vedette, primera vedette, yo qué sé, todo eso, lo pasé todo. Y en ese lugar de pasar todo eso, un día dije, basta, ya cumplí todo, no necesito más, quiero tomar. Y digo, me prefiero ir, cerrar el ciclo yo, cuando veo que ya no da para más. Y eso ya no daba para más. Ya estaba cerrado y había que cerrarlo. Así que cerrarlo era abrir la puerta a algo que fue mi producto. Para eso tuve que hacer una inversión.
Claro.
De primera base. Vestuario, escenografía. Del tiempo ni te cuento. Pero además pagarle a todos, grabar una función como si fuera real y llevársela a un productor. El productor que te estoy contando, Lito Gras, me dice, pero Guidone, yo te considero genial para la revista, para esto, ¿qué me traes tango? Yo no voy a hacer nada más de eso, yo quiero hacer tango.
¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué tango?
Porque sentía que tenía que ver con un montón de cosas que me sonaban tremendamente y resonaban adentro mío. Primero las mujeres en esa época. Yo me identifico claramente con esa mujer. Mujeres, claro, que eran en la sociedad. O sea, es lo que te digo, nena de 2 años, haciéndola llevar a revistas. No voy con el común de la gente. Y a mí, literal, me importa muy poco lo que el otro piense de lo que yo hago. Mientras me parezca bien a mí y yo sea en qué límites lo hago, sé que hay gente que no le va a gustar y hay gente que le va a gustar. No me puedo estar
fijando.
Trato de no ver nada, porque si no te afecta. Pero bueno, es la opinión del otro, no me define. Habla más del otro que de mí. Con, claro, lo cual, he trabajado en el coaching, en la pandemia, todo lo que tiene que ver con distinguir cosas y ver en qué me lo tomo personal y en qué no me tomo personal, nada de lo que diga el otro.
¿Cómo manejas eso? Porque hay muchas peleas, ¿no? Entre vedettes, entre actrices del cartel y todo eso. No sé si te ha pasado.
Hoy
si
no existe
contar.
Más eso. Eso antes era parte de un contrato, porque claramente había un montón de chicas que estaban en una situación donde, bueno, vos tenías que pelear el lugar y la situación y la otra que hizo y yo que hice y el lugar de la escalera y el lugar de la marquesina. Y
¿vos viviste algo de eso?
Todo eso obviamente lo vivimos. Era parte.
Parte del show, ¿no?
Es muy divertido hoy, te digo, pero qué sé yo, lo más lindo que te puede pasar es que te lo ganes. No hay más nada que hablar. En aquel momento, bueno, era algo normal. A mí me da gracia, porque bueno, era parte, pero hoy como que la verdad es que no sé si pregunto eso. No hay nada más lindo que, no me interesa.
Claro.
Por eso también me armé mi propio producto donde la protagonista soy yo.
Sí, tal cual, tal cual. Ahora, y esto de estar expuesta, porque bueno, sos una mujer pública, notoria, digo, también uno se acostumbra a eso, termina aceptando las reglas de juego, no, puedes preservar tu intimidad, porque viste, los medios te meten, bueno, ni hablar con un celular que te pueden filmar.
Si vos le das de comer, sí. Si vos le das de comer.
O sea, aquella frase que dijo Chiche alguna vez, de que si abrís la puerta de tu dormitorio y después no la puedes volver a cerrar, ¿es así?
Lo que pasa es que, digamos, las cámaras lo pueden todo a veces. Yo tengo esa frase que a veces sale en Bendita y me da mucha gracia, pero yo dije en algún momento y quedó eso de las cámaras lo pueden todo. Claro. Y hay gente que inventa historias y busca de qué manera generar. A mí me estresa un poco eso. Yo prefiero enfocarme en otra historia,
claro,
que también te lleva mucho tiempo.
Claro, no perder energía en eso.
Que hablen. Siempre que hablen está bueno, pero, viste, no te enganches, no, o sea, y a veces estar expuesta implica esas cosas, pero si vos das de comer, eso está, la gente del medio ya sabemos.
Sí, sí, sí.
Cuando yo quiero tirar un titular, yo te lo tiro.
Claro.
Y digamos que en eso no fallamos, porque sabemos lo que estamos diciendo y la trascendencia de lo que puede decir lo que estás diciendo. Entonces, cuando uno quiere ser polémico, bueno, cumple ese rol de polémico, hay que bancársela, porque del otro lado,
sí, bomba, sí,
ta, 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 ta. Sí. No, yo las veces que crucé en algún momento mediáticamente a alguien, no, hay que sostenerlo, y lleva energía, y lleva tiempo, y viste, te encontrás con mucha miseria humana, que vos decís,
con esto jodes, ¿no? Por ejemplo, meten con temas complicados por ahí.
A mí me ha pasado que tuve que frenar a algún grupo de fans que no te dejan en paz,
claro.
Decirle, che, esto ya está llegando a un límite, claro, me parece, claro, que hay que poner un freno porque es border. Y se permite toda esa cuestión que, bueno, que forma parte.
Y este tema tuyo de este amor por el tango que tiene que ver con papá, con mamá, con toda esa
historia de vida.
Exactamente. ¿Vos no sentís como que tomamos conciencia de la importancia del tango para nosotros, pero no del todo? ¿No te parece que a veces, digamos, afuera?
Los argentinos, decís.
Sí, 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 como que le dan un valor más grande que el que nosotros le damos.
Es que todo pasa así para mí. No es lo mismo un whisky nacional que uno importado. todo lo importado cobra otro valor.
Por ejemplo, las letras de tango son absolutamente maravillosas.
Sí, vos viste lo que hicieron en el Lollapalooza el otro día con Cocuza. Esas cosas emocionan y a mí me parece genial que la rama, digamos, Bizarrap hizo un tema con la Catalina, una murga uruguaya maravillosa.
Sí, sí.
A mí me parece que esa fusión es genial. Y eso también habla de la generación nueva. Todo un respeto a toda esta gente que ha hecho música en otro momento.
Sí, incluso como apertura al público. Disculpa que te interrumpí.
Obvio.
Porque son por ahí cosas que no escucha la gente joven, que es la que va a ver estos recitales.
Que se encuentren con una orquesta en vivo y cómo suena el tango, bueno.
Claro.
Educá con cultura, como yo siempre digo, que es la mejor inversión.
Mira, yo te voy a contar algo. Una vez hice un ejercicio en la facultad, yo doy clases en la UBA y acá en la UCI, de jugar un poco con la poesía, ¿no? Y
¿qué tiré, tema? ¿En qué sos profesor?
Derecho constitucional y laboral y civil. Y en un momento trato de generar lectura en los chicos y tiré la poesía 1, que es un tango para mí, que tiene una letra que no se puede creer.
Tremendo.
No se puede creer. Y entonces le dije, leamos esto juntos, y les pregunté de quién suponían que era la letra. Todos tiraron que era alguna banda de rock. Todos.
¿En serio?
Todos.
Mira.
Y cuando les dije cómo era y cuando les conté que tenía que ver con el tango, yo, no, la cara de sorprendidos que tenían. Digo, a veces tengo la sensación de que quizás nos falta mostrarlo más, exhibirlo, contarlo, ¿no? Porque el tango tiene historias increíbles.
Uno va arrastrándose entre espinas en afán de dar su amor. Claro. Imagínate con esa frase todo tremendo. Lo que podemos llegar a hablar.
Totalmente. Cambalache, que tiene la misma vigencia hace 50, 100 años que
hoy. ¿Viste? Es rectual.
¿Cómo hizo este tipo para escribir esto?
Sí, claramente, sí. Para mí, yo es lo que digo, son dioses. Dioses, porque imaginarme crear una danza, crearme de la nada, ¿no? Crear de la nada esas canciones, crear de la nada esa poesía que estaba censurada, literalmente.
Claro.
Todo fue como, bueno, una situación que parece gracioso hoy contarla y no se puede creer, pero que es necesario que la gente que es de este país lo sepa. Creo que grita porque obviamente el tango, como Messi y como el Papa, son reconocidos en el mundo entero. Uh-huh. Y con lo cual entiendo que en Brasil todos pueden bailar samba. Pero acá nadie sabe bailar tango.
Es tremendo, ¿viste?
Pero si no lo enseñás en el lugar de base, que es la escuela, está complicado. Porque de grande se está perdiendo la escucha de esto. Yo siempre digo que mi espectáculo está con un solo objetivo. Y es que la gente se vaya con ganas de bailar, con ganas de escuchar tangos, con ganas de revivir momentos que tuvieron que ser parte de su vida. Y esa manera es que los rescato y hago que el tango se escuche en la casa. Y tengo un montón de gente que me ha dicho eso. Tengo un montón de gente joven que me ha hablado que quiere bailar tango. Misión cumplida para mí. Porque tiene que ver con eso. Generarle al espectador que tenga ganas de. Y si te pasa que te dieron ganas de eso, bueno, la misión está cumplida. Y de esa manera es que yo digo, bueno, mi hija de grande va a escuchar alguna vez tango y se va a acordar. La hija se tiene que acordar de todo esto. Y va a poder también mantener vivo un género que nos ha colocado en el mundo entero como algo que nos distingue. Entonces eso no sé si pasa con muchos ritmos.
Claro.
Es buenísima la idea que acaba de tirar. ¿Te diste cuenta? Uh-huh. De meter tango en las escuelas, en la clase de educación física, por ejemplo.
Claramente.
¿No estaría
el
genial?
El paso básico. No estamos hablando de mil vueltas. Estamos hablando del paso básico. Si yo te enseño a hacer el paso básico y eso, modificarlo, yo ya te largo una música y vos la podés bailar de principio a fin.
Obvio, sin
además,
hacer todo lo que hacemos.
Además de eso, un montón de cosas. Porque bailar tango implica dos. Y como te dije, no hay nada en este mundo que se consiga solo. Con lo cual necesito al otro. Porque lo necesito y en ese momento que bailamos tenemos que ser uno. Con lo cual eso trabaja sobre los vínculos. ¿Cómo hago de dos seres que están separados a convertirlos en uno? Que tienen puntos de contacto y que esos puntos de contacto son la escucha para la danza. Con lo cual entiendo que hay un montón de metodología que es muy importante para que el otro entienda los límites y pueda en ese lugar encontrar el eje que tiene que pasar de ser de cada ser individual a uno solo para que se pueda mover.
Claro.
Entonces eso enseña a la vida. Eso es un gran valor. Y yo en Madame Tango voy contando todas estas historias que me fueron enamorando del tango. Todas estas frases increíbles que siguen actuales, que tienen que ver con una generación única. Única. Hoy hay tanta masividad de cosas que es muy complicado en las emisoras que pasan música actual, que pasen un tango. Pero bueno, ya se puede pasar esta mezcla de tango con que hicieron en el Lola y me parece que es una manera de...
Sí, y a veces, por ejemplo, yo siempre cuento, Andrea, que yo llegué al tango gracias a Piazzolla. Y cuando a Piazzolla se lo criticaba, ¿no? Que pues, dentro de los tangueros no les gustaba.
Claro, la época de oro, ellos
los odiaban todos. Y llegué a través de Piazzolla, a través del Polaco, empezás hasta... Vos decís, ¿cómo a veces se puede llegar desde otro lugar? No necesariamente de los lugares comunes. Y tiene eso.
Piazzolla sacó al tango de los farolitos, los burdeles, el patio y el arrabal.
No, una maravilla. Una maravilla.
Él saca al tango de todos esos lados y lo convierte en algo jerárquico, totalmente emblemático, totalmente profesional a un nivel que no se puede describir. Solamente él puede decir lo que dice con su bandoneón. Tal cual. Y te lo digo y me merizo porque bailar sus canciones, o sea, vos harías un show entero de Piazzolla, porque es mágico, para el bailarín es mágico.
Tal cual.
Tiene una calidad en su... El baile tiene que contar lo que no puedo decir con la boca. Y eso es muy difícil. Yo, en cualquier rol que tengo, mi única posibilidad es poder ser una herramienta para transmitir lo que necesito. Eso implica mucha cosa interna de conciencia. Porque tengo que ver mis gestos, tengo que ver mis movimientos. Todo tiene que ver con un personaje al cual yo estoy tratando de comunicarte. Si vos no ves coherencia en ese personaje, pierde realidad. Y si vos ves a Andrea Guidone hablando, no tiene sentido. Yo soy una herramienta y en ese lugar tengo que pasar el mensaje que tengo que comunicarle a la gente que vino a verme.
Claro.
Y que se lo lleven en la piel, en el cuerpo, en sus pensamientos.
Ahora estás con Sex, ¿y cuándo vas a hacer tango de nuevo?
A partir de abril vuelvo otra vez al... Tomo una pausa que vengo sin parar desde muchos meses y necesito parar un poquito. Voy a hacer un viaje con mi hija que cumple 18 y que es un momento soñado para mí. También que me cuesta mucho tomarme vacaciones, mucho, porque no es algo que hago con mucha frecuencia.
¿Por qué? ¿Sos medio workaholic o es
soy,
por...?
Sí, soy. Yo trabajo en terapia, pero bueno. Creo que me da mucha satisfacción, entonces por eso lo elijo. Mi hija son las dos cosas más importantes en mi vida, porque me dan satisfacción, me dan alegría, me hacen bien. Así que sí, me voy a tomar una pausa y armar algo nuevo, que también tengo ganas, todo con el tango, obviamente.
Claro.
Y que me gusta crear, pero para armar hay que parar. Hay que parar, hay que sentarse, hay que tener tiempo, hay que dedicarle tiempo a ver por acá, a ver por acá, a ver por... Es como un rompecabezas. Y eso va modificándose a lo largo del tiempo. Madame Tango, cuando surgió hace 7 años atrás, no es el mismo show que hago hoy, mágicamente.
O sea que va a ser distinto el show al que yo fui a ver.
Bueno, Madame Tango siempre está. Y hay algo que a pesar de los años y de haber hecho otros shows, es un show que tiene mucha realidad, mucha cosa que...
Es conmovedor.
Que tiene, claro, que tiene, muestra a las mujeres tangueras estas, muy humanas, obviamente, muy, muy como con sus nostalgias, con sus momentos de reflexión, y que me parece que tiene que ver con algo que hoy, no hace 8 años atrás, pero que hoy sigue siendo importante, y me parece importante homenajearlas, me parece importante mostrar este personaje, si bien tiene toda esta parte de mujerón ahí arriba, ¿no? Y de sensualidad, que es lo que el tango invita, sino de mostrarla humana, sensible, con cosas reales. Y ahí utilizo la palabra, que bueno, que además del baile es algo maravilloso. Yo lo disfruto mucho, poder hablar en escena y comunicar.
¿Y el cuerpo cuesta mucho mantenerlo en línea?
¿Es no, natural? Eso en línea no, lo que cuesta mantenerlo es sin dolores. Yo vengo desde los 5 o 6 años.
Es más fácil ser más flaca que no te duele algo.
Gracias a Dios tengo un cuerpo privilegiado, soy de obligarme a comer. Obligarme a comer, decir, bueno, 3 horas tengo que comer.
Claro.
Así que soy muy ordenada con eso, porque necesito mi cuerpo, necesito estar... Soy de presión baja porque soy muy deportista, entonces tengo que estar bien hidratada, tengo que estar bien comida. Yo en eso soy como hoy muy consciente que es un elemento fundamental. Me gustaría que fuera 10 veces mejor, hago lo mejor que puedo, porque bueno, capaz que a veces como mucha porquería, pero no me privo de comer absolutamente nada. Y hago mucho desgaste porque soy muy activa también. Después, bueno, tiene que ver con toda esta parte de donde viene uno hace muchos años, desgastándolo y dándolo todo y más. Ella contaba hoy, estaba hoy en el programa de Intrusos y no sé quién hablaba de mi caída en el aro. Tuve caídas heavies, momentos donde me había abierto la cabeza en el escenario. He tenido muchos dolores que uno dice, bueno, tomo esto y sigo, y tomo esto y sigo. Pero claramente que hay que cuidarlo. Y en eso, bueno, tengo que tomar conciencia de que tengo límites. Salgo, bueno, hasta tal hora, tengo que descansar. Uh-huh. Eso es prioridad. Bueno, los desbundes de todo siempre es, tengo ensayo. Y en eso, bueno, si no tengo ensayo, tengo función. Y en eso implica que tu cuerpo esté disponible. No puede estar con resaca, no puede estar dolorido. Tenés que tratar de bueno, hacer tus clases de estiramiento, de mantenerlo ágil.
O sea que tenés una conducta súper, súper
estricta. Que si no tenés conducta, no hay nada. No hay nada. O sea, yo en mi caso creo que la conducta es lo que me salvó de mucha miércoles. Que tiene este mundo.
Decí mierda que no hay problema.
Claro, mierda.
Sí, aparte el cuerpo es tu herramienta y hay que...
Claramente. Jugarla. Y enseño a mi hija que... Claro. Más allá de que haga ella actividad física o no, de que se cuide, de que... Bueno, a ver, tenemos esto. Pasó que la otra vez tuvo una jornada intensa porque fue ¿cómo que se llama? El último primer día.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, fue con unas mediecitas que le llagaron todos los pies. Bueno, cuestión que tenía unas llagas que no te puedo explicar. Leo, amor, ahora tenemos que sacar hockey, sacar estas actividades, tener todo un cuidado y respetar el cuerpo hasta que se vuelva a curar. Yo soy poco de hacer eso porque yo me fracturé un dedo y a los 15 días yo ya estaba haciendo función. Los médicos me daban un mes.
Estos médicos,
pero el tercer día yo estaba en mi casa entrenando como podía. No podía estar sin entrenar. Y en eso vos decís, tengo la opción de tirarme y mirar tele. No se puede. Hay que trabajar con lo que puedas. Entonces, si te quedan las dos manitos, trabaja con las dos manitos.
Sí. Igualmente, todo ese esfuerzo que haces, es tanta la recompensa que creo que eso compensa, ¿no? La voluntad que le pones compensa con el resultado.
No sé hacerlo de otra manera. No sé. Yo creo que deben haber otras formas, pero bueno, yo hago esta.
Sí, es igual que... hay que parar cada tanto, claro. Lo hemos hablado.
Parar, darte el tiempo para tus amigos, darte el tiempo para tu familia, para decir, bueno, corto con el teléfono y mi hija. Yo entro al teatro y el teléfono hasta el otro día tal vez no lo mire. Y la gente de repente no lo entiende.
Claro, tal cual.
Pero yo no puedo. Necesito estar concentrada en lo que estoy. En el teatro no podés estar en un cuadro, otro contexto. Hay gente que puede. Uh-huh. Yo no puedo. Claro. En ese contexto. Almuerzo con mi hija o estoy con ella, el teléfono desaparece. Necesito tomarme esos cortes. Y bueno, uno hace...
Está bueno cambiar de escena.
Claramente.
Una vez escuché algo que me encantó y lo incorporé. Una obra de teatro que estaba en el escenario Susupe Coraro y Miguel Ángel Solá. Y en uno de los monólogos de Miguel Ángel Solá decía que todos nosotros tenemos una partitura interior distinta, única, singular e irrepetible, ¿no? Y que en la medida que nosotros... en este oficio de vivir, fuéramos más fieles a esa partitura, seríamos más o menos felices, ¿no? Y entonces él daba un ejemplo, decía, bueno, si yo interpreto una ópera, pero mi partitura es la cumbia, no voy a ser feliz por más que sea la ópera, ¿no? Digo, ¿vos sentís que lo que estás interpretando es muy similar a la partitura original en tu vida?
Estoy camino a eso. Yo creo que hay momentos donde lo sentís más y hay momentos donde lo sentís menos. Yo en eso como que siempre es un nuevo día y nunca te creas nada. Y si bien implantás formas de vida dentro de tu casa, con tus reglas, y eso es lo que para mí en esencia te hace... la música de tu vida real. Después, soy un personaje, trabajo de esto. Si te creíste el personaje, lo lamento.
No, por supuesto.
Y uno nunca se puede creer nada, porque la vida es un boom de sorpresas.
Totalmente.
Hace un rato decías que eras muy osada, ¿no? Para el laburo. ¿Es así tu personalidad? ¿O nada que ver?
Hoy está mejor. Hoy está mejor. Pero ha tenido que ver con mi hija que ha crecido. Yo le digo a ella que no solo para mí es un gran maestro, sino también es una persona que a mí me lleva a esa partitura que te digo.
Claro.
Y lo osada soy sobre todo en mi trabajo. En mi trabajo soy muy osada. Después en los otros soy muy tímida. O sea, soy muy tímida. Soy como muy tranquila, pero muy tranquila. Ahí no. Ahí no todo, ojo, no todo. Tengo mis límites claros, que eso también lo tenés que conocer para después no arrepentirte de nada. Pero ahí no soy, en la vida personal no soy, me encantaría. A mí esto de sex me pasó algo que fue algo muy, muy lindo, la experiencia donde vos te pones en un personaje, donde yo te pongo entre la gente que estás, y la idea es incomodarte. Incomodarte significa generar movimiento adentro tuyo.
Claro.
Que no sepas bien qué pasa. Y eso yo lo genero desde una mirada, nada más. Y movimientos muy lentos. Uh-huh. Entonces, esa capacidad hace que uno pueda encontrarse ahí generando muchas situaciones con el espectador que hacen que algo les pase.
Sí, claro.
Y ahí es que, bueno, encuentro muchas cosas lindas que me divierten, que disfruto y que, nada, forman parte de ese juego que permite la actuación, que permite ese mundo de fantasías que estamos creando para que vos creas y sientas lo que yo quiero hacerte sentir. Por eso digo que somos herramientas. No hay herramientas más importantes, otras menos, pero todas son necesarias y fundamentales. Así que sin equipo no pasa nada.
André, ¿el mayor logro de tu vida?
Uy, yo te diría mi hija, porque es una princesa que yo la miro y digo, ay, tan linda, y sí, la hice tan linda en todo aspecto.
Todo mérito mío.
Ay, yo qué sé, yo me adjudico algo ahí.
Todo te adjudicas.
Me adjudico al menos, viste, verla tan
por
bella.
Lo pronto la fabricaste vos.
Ay, no, ni me cuentes porque ha sido, viste, muy mimada.
Claro.
2 años tomando teta, durmió conmigo todo el tiempo, hasta hace poco que empezó a estar de novia. Y que respeto ese lugar que hoy está empezando a tener, ya con 17 años, donde, bueno, hay que planificar también ahora las visitas del novio,
claro.
Todo ese mundo.
¿Cómo te llevas con eso, con que tenga novio?
Atenta. Muy atenta. No cuida, pero soy atenta.
Claro.
Y quiero que mi hija sea atenta también. Que vea cosas que yo veo y ver qué pasa con esas cosas que yo veo. ¿Cómo las ve ella?
Claro, claro.
Conversarlas, claro. ¿No? Que identifique, cosas que yo tal vez no tuve la posibilidad de identificar, mostrándoselas y qué cosas son importantes en ese vínculo. Uh-huh. Para... No sé si ayudarla a que no cometa los mismos errores, porque cada uno tiene su camino propio,
sí.
Pero al menos conversarlo. Y creo que eso es muy importante. No tengo más hijos, no sé qué pasa con esas conversaciones, si surgen. Más adelante, cómo la vida las devuelve, pero ojalá que sirvan. Rezo por eso.
Todo queda.
Bueno, les cuento a los oyentes que hoy el programa... tiene este tiempo porque Andrea tiene que volver a sus actividades.
Tenemos función.
Aparte, un acto de amor, venir desde muy lejos hasta acá y volver de acá hasta muy lejos.
Sí. Así que, ¿querés contar, André, de la función?
Por 2 semanas más voy a estar en Sex, un producto maravilloso que de verdad disfruto mucho hacer porque tiene una perspectiva muy linda del sexo y de esto de lo que es educar a la sociedad en cosas que siempre nos dijeron que estaban prohibidas y estaban mal. Uh-huh. Así que me parece interesante la propuesta, muy, 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 muy diferente a todo. Y en ese lugar yo me siento cómoda porque tiene que ver con esto, ¿no? De darle al otro la importancia que tiene que tener, pero conectarte con tu deseo, con tus ganas.
Qué bueno.
Y desde ese lugar construís una partitura de música mucho más real. Y no es la de los demás. Con lo cual, los invito a todos a que vayan, porque es una propuesta bellísima. Diego Ramos es una joyita absoluta. y un elenco que, si los nombro, no terminamos más, pero nos tenemos que ir, pero que de verdad hacen cada uno una parte fundamental. Y me siento muy linda dentro de lo que es ese grupo, ahí contenida y valorada, y en eso resueno con este equipo muy bien, aunque no sea tango. Esa es la posibilidad que tenemos siempre en la vida, como yo digo, no soy nada, soy todo y más de lo que pueda, lo intentaré al menos, así que bueno.
Qué versátil, ¿no? Tango y sex.
Maravilloso.
Tiene una gran línea igual conductora, que los atraviesa a los dos, porque el tango tiene mucha pasión, mucha sensualidad.
Mucha.
Más. Y yo voy con ese personaje, yo a buscar y le dije, quiero ser Madame Tango acá adentro. Así que utilizo todo ese personaje para estar ahí arriba, que me cubre y me hace sentir mucho más contenida, ¿no?
Andrea Guidone, una artista maravillosa, me encantó tenerte con nosotros, es muy lindo cómo hablas con el corazón, con las manos, con el cuerpo, con todo, con la ternura esa, Y muy lindo, realmente muy lindo, una lindísima persona.
Una persona muy generosa.
Y me encanta porque, viste, nos quedamos como esas películas lindas.
Con ganas
que no termine, ¿no? Que sí. Están los créditos, ya empiezan los títulos, pará, debe haber algo más. Y te quedas ahí, te quedas hasta el final, la gente se va y vos seguís pensando que algo más va a suceder.
¿Por qué no llamas que retrasen una hora la función?
Si fuera la mía todavía.
Pero... Bueno, nos vemos la semana que viene, Nos vemos la semana que viene. Y gracias, Luz, por traerla, Andrea.
No, por favor, yo estoy súper agradecida con ella. Que la verdad, súper generosa, de verdad, sabes que te lo agradezco. Es una persona súper humilde, Andrea, muy espiritual. Así que, viste, uno la ve
no
en ese
show. No llegamos a hablar de todo eso.
En ese show tan imponente, tan ella, que se come todo y es una personita divina. Así que muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias por el rato.
Bueno, me voy a cambiar el tema, perdón, a cerrar. Yo me quedo charlando.
Y cerrar con un tango, que lo elija Andrea, sí, ¿qué te parece?
Y yo te diría que podríamos ir con este nuevo.
A ver.
Que mandaron.
El que vos quieras, si está en YouTube.
Ahí te lo paso.
Ahí Andrea Guidone va a elegir un tango para despedirnos. Un programa maravilloso. Donde hablamos de lo que pasa y lo que nos pasa, Y ella abrió su corazón y nos regaló un ratito de su tiempo. Qué lindo.
A ver. Ay, ay,
ponerlo de ahí.
Espera, a ver si. ¿Cuál será de ella? ¿Te vas por qué parte? ¿Cuál será el minuto? ¿Cuál será el instante? ¿Cuál será la mirada que me haga volar? Este es Isis A con Cocusa Castiello.
Si no, déjalo por acá, Luz. No hay problema.
Gracias, Isis, querido.
Es lo que tenía a mano para mostrarles.
Gracias.
Chau, nos vemos la semana que viene. Andrea Guidone, una estrella maravillosa que nos regaló.
¿Tenés algo de Piazzolla ahí?
Ya lo puse.
Claro, ponelo.
Nos vamos con Piazzolla.